Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amigos viajeros, bienvenidos al programa.
¿Cómo están? ¿Recuerdan que en el programa pasado comenzamos con la historia de la misionera María Slesor?
Una historia llena de aventura. Cuando terminamos la primera parte, ella ya estaba en África.
Pero no había visto todavía a su primer salvaje. Así que viajemos con nuestra imaginación nuevamente hasta la selva africana.
Ya estamos en Pueblo Duque, el pueblito de Calabar donde vive María.
Un día, con la compañía de un nativo cristiano como guía, María se internó en la selva.
De pronto, se encontraron con un grupo de nativos salvajes. Estaban alrededor de una casa del diablo. Al menos, así ellos la llamaban.
Los nativos construían estas casas para el espíritu de un hombre muerto y las llenaban de comida. El guía, que iba con María, se comunicó con ellos. Y estos nativos querían saber si Ma Blanca tenía algo para decirles.
A María se le había secado la boca y no podía pensar al encontrarse con esa gente que también estaba viendo por primera vez a una persona blanca.
María le pasó la Biblia al guía y tartamudeó mientras oraba en silencio por ayuda.
Toma, lee este capítulo de Juan.
Luego les empezó a hablar de manera muy sencilla, explicándoles del amor de Jesús, la paz que Dios podía dar, y los dejó con una decisión que tomar.
Después de esta experiencia, María empezó a pensar que en realidad ella no comprendía a esta gente.
Esta gente no está sin religión, tienen mucha religión. Adoran a sus ídolos, no están sin leyes ni reglamentos, tienen muchos. Pero son muy crueles, porque detrás de todo esto está el temor. Son esclavos del enemigo de Dios, Satanás, y no lo saben. Solamente al creer en Jesús, quien derramó su sangre por ellos, podrán ser libres de ese temor.
Después de haber hablado a aquella gente por primera vez del Salvador viviente, María no se sintió satisfecha de permanecer en Pueblo Duque y enseñar solamente allí.
Mi corazón está triste por aquellos que nunca han oído ni siquiera una vez del amor de Dios.
Después de mucho ruego a los encargados de la misión, se le concedió permiso para hacerse cargo de Pueblo Viejo, un lugar más cercano a las tierras donde ninguna persona de afuera había llegado.
Un día, en la nueva aldea, vio gente bailando en círculo alrededor de los tambores.
¡Qué tamborileo! A María le parecía escucharlo día y noche, todo el tiempo que estuvo en África.
Los nativos bailan por cualquier motivo, un funeral, una boda, el nacimiento de un niño, una guerra. Es su forma de expresar sus sentimientos.
Estos sonidos la ponían nerviosa y confundían sus pensamientos. No era solo el ritmo de un tambor, sino de dos, tres, cuatro, todos diferentes.
Además, se sentía torturada por los mosquitos, las pulgas, los insectos y los piojos. Estaba totalmente abrumada.
Al otro día fue a visitar una choza. Se tuvo que agachar para entrar y allí, recostada en el suelo, habían tres ancianas sucias, hambrientas y cubiertas de llaga. Una de ellas levantó la vista y le dijo:
Ma, he orado y orado, pero Dios no contesta.
¿A quién has orado?
Yo no sé, solo lo llamo Dios. Le digo que tengo hambre, que estoy enferma y que no tengo un amigo. Yo oro y oro, pero Él no contesta. Me gustaría saber quién es.
He venido a decirte quién es Él.
todo el cansancio de María desapareció al empezar a hablar de la maravillosa historia de Jesús, quien tenía poder para perdonar el pecado y dar nueva vida.
Contar la historia de Jesús a alguien que nunca la había escuchado fue la razón exacta por la cual ella había deseado trabajar en la selva. Esto valía todo su esfuerzo. A María le indignaba la costumbre de los nativos de asesinar a los bebés gemelos porque creían que traían mala suerte a la aldea. Entonces los empezó a rescatar.
Pronto tenía media docena viviendo con ella, envueltos en periódicos, durmiendo en el piso.
La mayor se llamaba Juanita. Cuando creció y se hizo mujer, nunca dejó a María y fue una gran ayuda para ella.
Un día, María estaba acampando en una carpa en la selva. Se despertó de noche y vio una pantera junto a ella, con un bebé entre sus dientes.
María dio un salto, tomó un leño ardiendo del fuego y golpeó a la pantera en la cara. Con un aullido de dolor, abrió su boca, dejó caer a la criatura y huyó de allí. El bebé no tenía ni un rasguño.
Cada vez que María llevaba a un gemelito a su choza, la gente decía:
ha llevado un espíritu malo a su casa. Seguro que ella va a morir.
Pero María no moría.
Los domingos salía temprano para ir a la aldea de Cuá, llevando una gran campana que tocaba por todo el camino para llamar a la gente.
Algunas veces dirigía 12 reuniones en un solo domingo. Entre una aldea y otra visitaba a los enfermos.
Los nativos de Pueblo Viejo ya no hacían las crueldades que solían hacer. Jesucristo estaba cambiando sus vidas. Los caciques decían a su gente que no podían servir al Dios verdadero y a los ídolos.
La fama de María se extendió por la selva. Era conocida como la Ma Blanca, con medicina y mejores ideas que las nuestras. Un día, María recibió un mensaje.
El cacique Ocón de la aldea Ibaca le manda a decir que necesita que lo visite con urgencia. La aldea está a unos 48 kilómetros de aquí. Él le envió una canoa con 40 remeros para llevarla hasta allá.
Los amigos de María, de Pueblo Viejo, se reunieron y los amenazaron con una terrible venganza si algo le sucedía a su amada Ma. Luego, abrazaron a María y estrecharon sus manos. El viaje duró 10 horas. María se quedó dormida en la canoa. Cuando despertó, estaba siendo llevada con honores a la casa del cacique, donde le dieron un cuarto para ella.
Desde varios kilómetros a la redonda, las mujeres acudían a verla y a observar cada uno de sus movimientos. Cada día, María trabajaba duramente, mostrándoles cómo cortar y coser ropa, cómo hacer vendajes y cómo lavar la ropa con suavidad, en lugar de golpearla contra la roca hasta que se hacía pedazos.
Enseñaba a las mujeres y muchas veces se emocionaban al darse cuenta de que estaban oyendo la palabra de Dios por primera vez. Ellas guardaban silencio, sabiendo que allí estaba alguien que las consideraba seres humanos en lugar de esclavas.
María escribió una carta a su familia en Escocia y les dijo:
si yo les dijera lo que he visto del sufrimiento y miseria humana, llorarían hasta dolerles el corazón.
En África, los huracanes llegan de repente y un día María sintió que venía uno. El viento descendió arrasando la aldea entera.
La lluvia caía con fuerza. Los rayos chocaban contra los árboles. El techo de la choza de María voló. Los niños que estaban con ella lloraban.
No lloren, niños. Vengan, vengan. Vamos a cantar.
Cuando pasó el huracán, María se dio cuenta que tenía mucha fiebre y tomó una gran dosis de medicamento. Al día siguiente ya estaba mejor.
Pronto llegó el tiempo de regresar a Pueblo Viejo. Una terrible tormenta estalló sobre la canoa mientras hacían el viaje de regreso.
María estaba sentada, dura de frío y temblando, con el agua hasta las rodillas. Le subió la temperatura y empezó a reírse sin control y a hablar sin sentido.
Cuando llegaron a Pueblo Viejo, estaba inconsciente y la tuvieron que cargar para llevarla a la casa de la misión. Allí se alarmaron y llamaron al médico.
El médico dijo que urgentemente tenían que llevarla a Escocia porque se estaba muriendo. En Escocia se quedó en su casa con su madre y sus hermanas y mejoró rápidamente. La gemela Juanita había ido con ella y la cuidaba con cariño. Pronto pudo empezar a ir a la iglesia y a hablar en conferencias.
Bueno, ya les he contado de la misión en África. Ahora les pregunto, ¿quién irá? Necesitamos misioneros. Si no pueden ir, por favor, envíen regalos y ropa. Ayuden a la gente ahora.
Cuando terminó la reunión, le presentaron a una señorita llamada Jessie.
Me alegro de conocerte. Se nota que eres una joven muy decidida. Entonces te pregunto, ¿por qué te quedas en casa? ¿Qué te detiene para ir al campo misionero?
Bueno, en realidad, nada me detiene.
Pues entonces, ve.
Poco después, Jessie hizo una solicitud ante el Comité de Misiones Extranjeras, fue aceptada y recibió entrenamiento médico elemental y se fue a Calabar antes que María misma regresara. Se quedó allí por 13 años.
El día que María regresó a Calabar, oyó un gran tumulto. Vio hombres con máscaras con caras de animales que se cubrían con viejos chales y encajes sobre los hombros y también las piernas y brazos.
María esperó lo peor. ¿Qué clase de dificultad estaba empezando? Entonces, el líder del grupo, vestido con plumas, dio un paso al frente.
Bienvenida a casa, ma. Estamos celebrando una ley que nuestro cacique acaba de dar. De ahora en adelante, no se matará a los bebés gemelos ni se golpeará a las madres.
Estoy muy contenta de que la palabra de Dios esté haciendo efecto en ustedes. Sí, estoy muy contenta de haber regresado.
Establécete ya en alguna de las aldeas, ma. No andes de aquí para allá como lo hacías antes, o te volverás a enfermar.
María no se atrevió a decirles lo que había estado planeando, pero cuando estuvo sola, pensó.
Me llegaron noticias de unas tribus salvajes, los socoyongos, que viven en una zona pantanosa. Cuando no encuentran con quién pelear, pelean entre ellos. Ningún gobierno los puede controlar. Desde los viejos hasta los niños están borrachos todo el tiempo. ¿Quién les va a decir del poder que Jesús tiene para perdonar sus pecados?
Cuando se enteraron de sus planes, una persona le dijo:
la misión ha enviado a otros misioneros a Okoyongo para tratar de hablarle del Señor Jesús, pero sin éxito. Un hombre que intentó vivir entre ellos fue capturado y apenas escapó con vida. Otro maestro fue ahuyentado con arma de fuego.
¡Justo ese es el lugar para mí!
Lo va a lamentar. Son hombres muy malos.
No, amigo. Ellos necesitan lo mismo que usted. A Jesucristo en su vida. Tendré que ser firme con ellos.
El rey Ello Honestidad VII le prestó a María su mejor canoa con 30 remeros. Pero le dijo, no vayas, ma. Esa tribu es feroz y cruel. Pero María le dijo,
no tengo miedo. He decidido llevar conmigo a varios de los gemelos que he rescatado. Quiero llevar a la gente de Okoyongo la palabra de Dios y abrir esa área al comercio con ustedes. Esto ayudará a todo el territorio.
Pero luego vino un pensamiento a la mente de María.
¿Y si los hombres de Okoyongo estuvieran en guerra? Si así fuera, estarían ebrios y no respetarían a nadie.
Pero enseguida, unos versículos de la Biblia vinieron a su mente también.
En el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
Así María se quedó tranquila. Sabía que no estaba sola. Dios estaba con ella.
Finalmente llegaron a la aldea. María estaba un poco nerviosa, no sabiendo ¿Qué le esperaba?
El cacique Edem estaba en su casa, sobrio y en paz. Salió a recibirla.
¡Bienvenida, ma! Los tambores me dijeron que venías. Todos hemos oído de tu sabiduría. Tengo una casa preparada para ti por todo el tiempo que permanezcas aquí.
María estaba asombrada. ¿Cómo Dios había preparado el camino para ella? Nunca se imaginó que iba a ser tan sencillo.
Ese mismo día, el cacique Edén juntó a toda su gente y María les habló de la salvación de Dios. Les explicó que el perdón de Dios es un regalo para todos.
Les dijo cómo Dios cambiaría sus vidas, les quitaría el temor y los haría felices, si ellos creían que su Hijo, Jesucristo, había muerto y resucitado para salvarlos del pecado.
María conoció a la hermana del cacique Edén, Maeme, y las dos se hicieron grandes amigas.
Cuando Maeme sabía que habían nacido gemelos o que se estaba hablando de una guerra entre tribus, le enviaba un mensajero con una botella vacía de alguna medicina. Él decía:
Maeme, necesita medicina.
Pero María entendía que era una señal y salía corriendo para prevenir la dificultad.
Finalmente, regresó a la misión para planear su mudanza permanente a Okoyongo. Su corazón cantaba. Empacó todas sus pertenencias y nuevamente el rey Ello Honestidad le prestó su canoa. Esta vez, María partió sin planes de regresar.
Cuando llegó nuevamente a Ekenge, la aldea estaba desierta. Un esclavo le informó que habían ido al funeral de un cacique de otra tribu.
Al día siguiente, María preparó todo para tener un culto para alabar a Dios, pero no apareció nadie.
Al mediodía empezó a llegar la gente. El cacique Dem le dijo:
No sabíamos que ibas a llegar, ma. Ven, te he preparado una choza más grande que la que tenías antes.
Un día trajeron a María un mensaje de un cacique llamado Okur, que estaba enfermo y había enviado por ella para que lo sanara. Pero el cacique Edem le dijo:
Es un cacique malo, es muy peligroso. Si tú lo tratas y él muere, tú serás uno de los cuerpos que arrojen dentro de su tumba.
Quizás, pero debo ir. Si el cacique muere, la tribu matará también a sus esposas y esclavos. Debo prevenir esto. También sé que si algo me pasa, tú harás guerra contra el cacique Okur. Así que no es una decisión fácil.
El cacique Edem la miró en silencio. ¿Podía la ma blanca leer los pensamientos? Ella siempre parecía entender a la gente mejor que nadie.
Al día siguiente, se puso en marcha, a pie y bajo la lluvia. Tuvo que hundirse en el lodo, cruzar ríos con el agua hasta el cuello. Se enfermó y tenía fiebre y dolor de cabeza también. La tripulación de la canoa la llevó hasta cierto lugar, pero su camino iba más allá. Por lo tanto, lo continuó sola.
En el día que temo, yo en ti confío, en ti confío, en ti.
Tenemos que volver de nuestro viaje porque se nos acabó el tiempo.
¿Qué le pasaría a María en la aldea del cacique Okur? No se pierdan la tercera parte de la historia de su vida.
Antes de irnos, le vamos a dar a ustedes las formas que tienen para comunicarse con nosotros. Por carta, escríbanos a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o a nuestro correo electrónico viajeros@llamadaweb.org.
Si quieren encontrar todos nuestros programas en internet, visiten la página www.llamadaweb.org y busquen allí el sitio de viajeros.
Hasta el próximo programa y recuerden que Dios les ama.
Y nosotros también.